Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, cuando llega el calor lo hace todavía muchísimo mejor, nuestro cowboy, nuestro vaquero particular, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, manga corta, podrás observar.
Sí, tío, da gusto verte en manga corta, qué maravilla. ¿A cómo estará el estudio para que tú estés en manga corta?
Pues mira, se ha mareado Miguel Aguilar y se ha ido a las 8 de la tarde por no poner el aire, que yo le he dicho, pero ponlo, no te vayas mareado, hombre.
No es coña, el otro día fueron unos chicos a ver un partido de Champions, no recuerdo si era el martes o el miércoles.
Miércoles.
El miércoles, y en el descanso del partido estaban fuera del estudio bebiendo agua y echándose agua por la nuca porque no aguantaban dentro del estudio.
Había lipotimias.
Estaban realmente... Un día le va a pasar algo a alguien dentro del estudio. Lo digo totalmente en serio. Bueno, pues Paco está dirigiendo Tiempo de Juego ya con calor. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
63 grados ahora mismo en el estudio. En serio, ¿eh? En serio.
No, no, tiene que ser... Gonzalo Miró.
Hola, buenas noches.
Me fío de ti. ¿Cuántos grados?
Pues lo suyo es que le pasara algo a alguien, pero que fuera Paco, concretamente. Pues claro, no, si al final le pasa algo a los
por
demás...
Calor, no creo.
No.
Pero
próximo es el crematorio. Lo que hay después del estudio es el crematorio.
O sea, si me tocara al infierno, que creo que por buena persona no, yo llevaría un plumas por si acaso.
Yo entraba en este estudio hace 5 minutos, venía con camiseta y camisa, y la camisa ya me la ha quitado.
Manolo Lama, tú eres un poco así también, muy buenas.
Sí, yo ayer, por ejemplo, en Palma de Mallorca, yo vi a la gente que estaba observando el partido en manga corta y yo llevaba mi camisa, gorrito polar y luego llevaba un finito plumas encima porque la temperatura bajó de 24 a 16 o 17 y se nota.
Vamos a ver, los padres que dicen siempre, las madres, las abuelas, bueno, ¿has comido? Vale. ¿Vas bien abrigado? Vale. Son las dos cosas claves.
Sí, es verdad.
Pero yo, Miguel por ejemplo, admiro a la gente que no tiene frío. Lo que pasa es que luego llega el calor y les veo sufrir y yo, en cambio, no sufro.
Ya. Vamos a saludar ya a la gente normal del programa. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches,
familia. En esto eres más o menos normal, ¿no?
Bueno, no te creas, yo soy de un sitio donde solo hay 3 estaciones, invierno, verano y la Renfe. O sea que...
Sí.
En Lleida estábamos a bajo cero o a 36, y así en este contraste he sabido mantenerme.
Está Mónica Marchante. Hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? 17 graditos en una noche barcelonesa muy agradable.
¿Estás en Barcelona ya? Porque mañana tienes... ¡Hombre, mañana...!
Sí, he venido a coger sitio.
Mañana Luis Enrique.
Primero Xavi.
Primero Xavi, Xavi para ti es
Xavi,
un trámite.
Pedri, y luego Luis Enrique y Hakimi.
Vale. Molaría que te pusieran a Mbappé mañana, a ver qué pasa. Fouto, hola, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fouto tiene información importante sobre Pedro Rocha. ¿Nos puedes dar un titular que vayas a avanzar después? Porque el tema de la federación va después. ¿Podrías darnos un titular?
Bueno, el titular es que el gobierno no quiere a Pedro Rocha como presidente de la federación.
Pues no lo entiendo.
¿Y a quién quiere el gobierno?
Pues eso se lo tendrás que preguntar al gobierno.
Pero lo puede impedir que sea mañana, porque mañana en teoría se le proclama, ¿no? Salvo
inhabilitación. Eso es. Mañana será oficialmente presidente. Pero van a forzar su dimisión.
¿Van a forzar su dimisión?
Sí. O
sea, no su inhabilitación, sino que directamente convoque las siguientes elecciones.
Que convoque elecciones y se vuelva a presentar otra persona, no sabemos quién será.
¿Vas a dar la información así con frases?
Muy claro, claras. Pero si me has dicho un titular sí, pero, quieres que te...
Pero ya
claro.
Una vez que ya has generado este interés, nos importa saber exactamente por dónde van a ir los acontecimientos. Es muy importante lo que estás contando.
Bueno, Rocha mañana es presidente de manera oficial y la sensación que hay por todo lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas es que no quieren que Pedro Rocha sea el presidente de la federación. Hay preguntas que se hacen en el aire, por ejemplo, ¿por qué la UCO hace 3 semanas, cuando registró la federación, le dijo al abogado de Pedro Rocha que iban a la federación a buscar algo y que Pedro Rocha no tenía nada que ver en esto? De hecho, ni registraron el despacho de Pedro Rocha y le dijeron que ni se personara por allí porque esto no iba con Rocha. Esto fue hace 3 semanas. Hay gente que se pregunta por qué Rubiales, detenido cuando llegó de la República Dominicana y que se negó a declarar, aún no lo ha hecho ante la jueza, y Pedro Rocha sí. Hay gente que se pregunta por qué es citado Pedro Rocha solo 2 días antes de pasar a ser imputado, que es justamente el miércoles pasado, el viernes pasa de ser testigo a ser imputado, y solo 2 días cuando ya se sabía que tenía los avales para ser presidente de la federación. Hay gente que se pregunta por qué Andreu Camps, que todos le conocéis, secretario general en la época de Rubiales, todos los contratos de la federación pasaban por Andreu Kahn, fue como testigo el 14 de febrero y salió como testigo el 14 de febrero. Andreu Kahn no está imputado. Y Pedro Rocha, insisto, quien sepa más o menos cómo se dirige la federación, sabe que Andreu Kahn ha participado en todas las operaciones de Rubiales y no está imputado. Y alguien se pregunta por qué se filtra que el TAD va a inhabilitar a Rocha solo 2 horas después de ser investigado. Son muchas preguntas que la gente se hace en el aire y que seguro habrá mucha gente que las sepa contestar.
¿Prevaricación?
¿Prevaricación de Rocha, dices?
No.
¿Prevaricación de los jueces?
No, entiendo, de la fiscalía o de quien corresponda.
Yo solo sé lo que se escondió. Las denuncias que había contra Rubiales cuando era presidente no pasaron al TAD, se escondían, autorizaron, el CSD autorizó la Supercopa de Arabia, Rubiales era el niño mimado, se le dejaba hacer lo que quería, se denunció, ahí no pasó nada, y ahora a Rubiales hay que machacarle y a Rubiales hay que quitarle del medio, y Rubiales, bueno, pues oye, pues este mismo gobierno que ha tapado muchas cosas de Rubiales, pues ahora supongo que bueno, pues querrá ejemplarizar y no le gustará, pues eso, pues que el sucesor sea Pedro Rocha, que era vicepresidente en la época de Rubiales. Ya está, pues no pasa nada. Pues veremos a ver quién se presenta.
Pues se está denunciando una prevaricación como un castillo, entiendo.
No, son preguntas, Gonzalo. Preguntas que se hacen al aire y que yo no sé responder. Es verdad.
Pero de todas formas, más allá de las preguntas de Gonzalo, más allá de las preguntas de Gonzalo y de Foto, yo hago una pregunta. Pero al presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿quién lo tiene que elegir? ¿El gobierno o el fútbol español?
El fútbol. Si el gobierno quiere que no lo deje al fútbol, tendrá que cambiar la ley.
Que no le guste el sistema que hay actualmente, pues tendrán que modificarlo y hacerlo pues un censo universal, todo lo que quieran. Pero a mí es que esto me parece intervencionismo puro y duro. Si no te gusta el que hay, chico, pues cambia las normas, modifica, pero no digas no me gusta y ahora voy a poner a este, porque esto me parece increíble.
Creo que no he saludado a Cañizares. Cañete, hola, muy buenas, ¿eh?
Buenas noches. Y es curioso porque Pedro Rocha sí que le hizo caso al gobierno a la hora de tomar decisiones, ahí sobre todo con algunas en el fútbol femenino y demás.
A Siro, es verdad. A Siro López tampoco le había saludado. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, que digo que yo no sé, seguramente el gobierno no quiere que esté Rocha, pero entiendo que ante la pregunta de Manolo y también de esa foto, entiendo que el gobierno es el que ha imputado a este señor, ¿no? ¿O ha habido prevaricación? O sea, es que, claro, es lo que dice...
Para empezar, no le han imputado, se llama investigado.
Llámale X.
Ahora mismo, maticemos. El término imputado ha desaparecido y se llaman investigados. Y sobre este señor, que yo no lo estoy defendiendo, digo que ahora mismo no hay ningún cargo. Bien. Ninguno.
Pero lo que se está insinuando aquí es que si antes no y ahora sí, es porque el gobierno tiene la intención de que él no sea presidente de la federación.
Si antes no y ahora sí es porque...
Es una prevaricación como un castillo. Habrá que decirlas por su nombre.
Lo que creo es que Pedro Rocha ha sido muy torpe y se ha presentado en un juzgado, primero, sin saber lo que le iban a preguntar, sin tenérselo preparado y posiblemente, si hubiera contestado normal, todo esto que estamos contando ahora...
Y una señora juez y un fiscal han dicho que pase de testigo a investigado.
Yo no me meto en función de su declaración.
Claro, en función de su declaración, no de lo que diga Pedro claro, Sánchez o diga claro, el ministro de Deportes. O sea,
yo, si
entiendo,
alguien aquí es capaz de ver a sí, alguien bueno, le felicito. Pues yo a todos los... Creo que lo han hecho mal. Lo hizo mal el CSD anterior, porque no es que no manejara él la circunstancia de la federación, es que la federación Rubiales manejaba el CSD y le...
Pero no el anterior, Paco, el anterior, el anterior.
Sí, sí, sí. Bueno,
el anterior y el anterior, cinco.
Los que estuvieron con...
Cinco
con
secretarios Rubiales, de Estado estuvieron con Rubiales,
le,
cinco.
Le iba poniendo la gente para el TAD, o sea, los jueces que él quería, etcétera, etcétera. A mí ahora sí que me parece que el gobierno tiene algo que decir. Vamos a organizar un mundial. Rocha tampoco me parece que sea nada bueno. Se están queriendo hacer presidente por la puerta de atrás. No sabemos si sabe construir seis frases seguidas. No se ha enfrentado jamás a una entrevista que yo sepa o que yo le haya oído. Si le imputan, no creo que es que la jueza de Majadahonda, o el juez de Majadahonda, no sé lo que es, o la UCO, esté ahora en una confabulación universal contra Rocha. Creo que habrán visto algún indicio. Pues ya
no
está,
han imputado.
Pero, sí, va, sí,
y si luego no hay ningún indicio, Paco, ¿qué hacemos?
Bueno, oye,
como tantos y tantos investigados.
El caso Sule,
claro, sí,
el caso Sule terminó con Villar.
Que luego ya el telediario ya lo tienen.
El término,
o sea, la acusación ya la tienen. Sí, luego ya término, no dedicamos ni un minuto a decir este señor ya no tiene nada que ver.
Pero Fouto, tú ahora mismo con un mundial en las manos, ¿se lo das a alguien que pueda ser condenado dentro de poco? Pues lo normal es que no. Lo normal es que no.
Yo es que directamente quitaba el Mundial.
Por esa regla de tres, Rubiales tenía que seguir siendo presidente, si no está condenado.
Ya, claro, pero está inhabilitado por la FIFA.
Está inhabilitado
ya, bien,
por la FIFA.
No,
es el mayor
que
organismo.
Por esa misma, que sí, que por
no,
esa misma
no, no,
regla
no
de tres,
que no
la
mismo,
FIFA, claro,
es
que, no, que la FIFA lo inhabilita sin estar claro, condenado.
Pero lo inhabilita
pero
la
está
FIFA.
Está inhabilitado por la
que
FIFA.
Que
es el mayor organismo dentro del mundo del fútbol.
Bien, bien.
Es decir, el fútbol aparta a las ovejas negras.
Es que la FIFA no tiene por qué esperar a una sentencia de un juez. Puede tomar sus decisiones respecto a sus...
Fuera.
Claro, claro.
Fuera. Lo puede hacer con Pedro Rocha mañana.
Sí, pero lo hace por el beso. La FIFA no se mete de momento en los las cuentas ni en otra cosa. O sea, lo hizo por el beso y por el bochorno
sí, sí, sí,
de...
Claro. Sí, sí,
puede
sí,
inhabilitar.
El gesto en el
claro,
palco.
Sí, el
luego
gesto
le abrió un expediente a Rubiales y salió, acuérdate, una sanción que creo que eran 2 años, ¿no?
Se incorpora Roberto Palomar. Hola Roberto, muy buenas.
¿Lo de Rocha?
Sí.
Pues mira, la federación es un ente privado de utilidad pública, ¿no? Utiliza el nombre de España, el escudo. Yo creo que su presidente, en este caso Rocha, debe tener un mínimo escrutinio social. O sea, tiene que exponerse ante los medios. Tenemos que saber quién es, qué opina, qué va a hacer, qué le parece, de dónde viene, de dónde no viene. No sabemos absolutamente nada de Rocha. Bueno, sí sabemos una cosa, que hizo la de Mr. Bean el otro día con el teléfono, que me parece que eso prácticamente ya le inhabilita.
Eso
no puede presidir
¿no?
nada.
No,
sí,
esa,
para mí
esa,
sí.
Esa anécdota le inhabilita para ser
sí, para
no,
mí
no es
sí,
una anécdota.
Sí, sí le, sí,
no,
le
es
inhabilita.
Una anécdota
me, parece,
foto, ¿eh?
Me parece ridículo, de verdad,
una
lo que
falta
hizo.
Falta de respeto, ¿eh?
Claro, absoluta.
A mí, lo hacen los futbolistas.
Pero, decir,
bueno,
no quiero
no,
hablar,
y si,
no quiero
y si
hablar,
no le inhabilita, y si no le inhabilita foto, que se explique, que diga algo, que venga aquí una noche, que nos cuente qué quiere hacer con la federación, de dónde viene, a dónde va, qué ha hecho, qué no ha
ahí
hecho. La comparecencia.
Eso es una
ante...
cosa, pero todo eso, Roberto, no le inhabilita para ser presidente. O sea, a mí
la...
me encantaría que diera
no
entrevistas si estuviera.
Pero la pregunta es qué le habilita, Fruto. ¿Qué
le
habilita?
Legalmente puede no inhabilitarle. Moralmente, a mí me parece que está
sí,
a la izquierda completamente.
Pero digo que a mí me encantaría que Pedro Rocha se sentara mañana con Juanma Castaño, al igual que Florentino
vale,
Pérez, el presidente
pero
de Madrid.
Pero se sentó
me
ante el juez.
Pero que Florentino Pérez
juez,
no se siente mañana o Pedro Rocha no les inhabilita para ser
bien,
presidente. O
pues
sea,
se sentó
ante te guste
ante
o no, eso es una
fiscal,
cosa más periodística
no, una cosa,
que le inhabilite para ser presidente.
El ejemplo de Florentino. El ejemplo de Florentino. Perdona, no te vale el ejemplo de Florentino porque a Florentino le eligen sus socios y Florentino, una vez al año cumple, rinde cuentas ante sus socios en la asamblea.
Pero que no tiene que dar además ningún tipo de explicación, porque el señor Florentino Pérez no ha sido
privado,
vicepresidente económico con Rubiales, no está llamado por una juez
privado,
y está investigado por una juez. O sea, es que Florentino Pérez no tiene que dar explicaciones.
No tiene
y
nada
que dar es a los
pero
socios
que he puesto el ejemplo periodístico. He puesto el ejemplo periodístico, que no decís nada, que no decís nada, que el presidente Madrid hable. Que a veces hay gente que queréis que hable y hay otra
sí,
gente que no
foto,
decide
foto,
la
que no es una sí, cuestión pero, meramente
pero
foto,
a eso me refiero
como ha relojado
muy valiente
silencio
Rocha,
silencio todos por favor Cañizares foto
si me avisa
oye
perfectamente
por favor sí, no empecemos como en los viejos tiempos organicemos
no,
la tertulia
no. Foto no es solo contra Rocha yo a mí esto estoy contra todos contra el CSD contra Rocha contra Tebas que sale el otro día diciendo los hay mil mejores y este era un florero pero coño, ¿y por qué apoyas a un florero, no? Porque le va a dar todo lo que
precisamente
quiere.
Precisamente por eso, Paco, porque era un florero.
No.
Por eso lo vota.
Un florero tiene un cargo que es vicepresidente económico. Si todo eso ha pasado delante de ti y no te has enterado, no
Paco,
vales para seguir.
Y principalmente, no vales para principalmente
seguir.
Paco,
en eso tienes principalmente, Paco, pero, por ejemplo, yo tengo una pregunta, Paco. Por ejemplo, en las directivas de los clubes de primera división, ¿qué son los directivos?
Florero, pero tiene que ver ahora. Pero si no, imagínate pero, que en un club hay una denuncia, hay una
estoy
denuncia.
Hablando en general.
Pero tú imagínate
sobre lo que estamos diciendo.
Manolo,
¿quién elige?
Pero Manolo, ¿quién? Escucha, si en una directiva hay una denuncia de los socios contra una directiva por algo que se firma en la junta directiva, el secretario general de la junta va para adelante. Aparte del presidente que fuera, el tesorero si es algo económico lo ha firmado, el vicepresidente económico lo ha firmado, también va para adelante.
Paco, tú sabes perfectamente.
Ahora, hay que demostrar si lo ha firmado.
Pero tiene una responsabilidad, Paco, y no la asume. Tebas le ha echado una cara diciendo voy con Rocha porque lo manejo. O sea, es que no hay ni uno bueno.
Yo sabes perfectamente, Paco, estando que hay bastante puestos de acuerdo en lo que estás diciendo y entendiendo que cualquiera puede poner el ojo y la crítica donde le dé la gana, hay algo que no se puede escapar y es el mundo del fútbol en general. Porque el mundo del fútbol no está dispuesto a que cambie un ápice nada de cómo ha funcionado el fútbol en los últimos 30 años.
No quieren que cambie.
Y eso
no es el mundo del
bueno, el mundo del fútbol, Cañete, entiéndeme.
La asamblea, la federación, las federaciones
territoriales, quien sea. Yo no
claro,
te estoy diciendo.
Esa gente que domina los estamentos.
Bueno, pues esos. No quieren que cambie absolutamente nada. Habrá gente que le puedes acusar de inoperar o de hacer las cosas mal. Pero desde luego ellos no permiten que nada cambie absolutamente.
Es que creo que ha sido Fouto antes el que ha dicho que el Estado no es el que debe elegir al presidente de la federación, que debe elegir al fútbol. O tú, el fútbol. No, el fútbol no. Si el fútbol eligiera al presidente de la federación, votaría un voto por una licencia.
¿Sufragio, como he dicho yo, universal?
Eso sería que lo eligiera el fútbol.
Para eso hay que modificar.
La gente que paga por jugar al fútbol, una licencia, la que sea.
Habláis de licencias mayores de edad, supongo.
Evidentemente, mayores de edad. Eso sería que el fútbol eligiera a su presidente. Claro. Lo que pasa ahora no es que el fútbol elija a su presidente. Lo eligen las personas que están en los estamentos del fútbol, que es distinto.
Y por cierto, en todas las instituciones y en todos los clubes, muy rápido, déjame terminar, hay puestos institucionales y puestos ejecutivos. En todos los clubes y en todas las instituciones. Y para esquivar la comisión económica, que está la gente que Pedro Rocha era vicepresidente económico, Pedro Rocha era presidente de la Federación Extremeña, no estaba evidentemente en el día a día de la Federación, pero evidentemente esos contratos no pasan por la comisión económica. Porque si esos contratos son irregulares, ¿cómo van a pasar por la comisión económica?
Pues tendrá que preguntar si es vicepresidente de la comisión económica y no pasa por ti, tienes que dimitir.
Vez. Claro, hijo,
no,
pero
otra vez
¿cómo
no?
Pero
otra
¿cómo
vez
van a
no
pasar los controles?
Te lo diré 40 veces.
Ciro,
si yo soy el vicepresidente económico de la federación y se firman unos contratos sin mi visto bueno, pues tendré que dimitir.
Pero escúchame, Ciro, vamos a ver. Si la banda de Rubiales.
Sobre todo cuando sale lo que sale.
Ciro, tienes el cable del auricular que puedes morir ahorcado en cualquier momento.
Ya lo sé, por favor,
que lo destenses.
Vamos a ver, Ciro, déjame terminar. Si yo quiero hacer alguna mordida de algún contrato, ¿cómo va a pasar por la comisión económica? ¿Cómo se hace?
Bueno, pues si no pasa, tienes que dimitir.
Si yo soy vicepresidente económico, si no sabía que existía
y digo y pregunto, oiga, quiero ver este contrato. Quiero ver qué ha pasado.
No sabía que se jugaba en Arabia. No sabía que la Supercopa se juega en Arabia. Pero si es que la comparecencia.
Y el gobierno de España también lo sabía, Roberto, porque el CSD autoriza que esa Supercopa se juegue en Arabia.
El gobierno de España también tendrá responsabilidad. Claro, digo que no.
Exactamente.
Si la culpa era de que la Supercopa se juega en Arabia va a ser de Pedro Rocha.
Una cosa, yo escuchando la comparecencia ante el fiscal de Rocha, me dio la sensación de que él. Me dio la sensación que debía pensar que estaba ante un periodista. Como que puedes torear a un. Que puedes torear al fiscal como diciendo, no, yo me acabo de enterar. ¿No? Sí. Ah, sí, pues
no,
mira,
¿sabes la sensación que daba? Que no sabía dónde iba.
Sí, sí. Claro. Es que mi escuela es la vida, dijo. Mi escuela es la vida.
Mi escuela es la vida.
Él va mal asesorado, no va acompañado, que es otro error tremendo, y no se lleva preparado las cuatro preguntas normales que te va a hacer un fiscal.
Para ser la primera vez que hay mucha gente que escuchaba a Rocha, no creo que fuera el mejor ejemplo.
A veces los jueces, que están al margen de lo que tú quieras ser presidente o no de la federación, si es que esto sucedía, lo que hacen cuando te ven así de dubitativo y cuando te ven así que no contestas a preguntas, es decir, te ve a cambiar de testigo a investigado, sobre todo para que un abogado te aconseje y puedas tener y nos puedas ayudar
a resolver. De hecho, se lo dice, el fiscal se lo dice en la explicación.
La jueza correcto, le voy a ayudar de esa forma, y para protegerle.
Una cosa, Fouto, a Juanma se lo he contado cuando me decía, pero ¿por qué no viene Pedro Rocha? Yo le decía, a ver, Juanma, te lo he dicho mil veces y tú lo sabes, Juanma. Pedro no es una palabra, no es una persona que tenga facilidad de palabra, que tenga un vocabulario. Es verdad que le acorrala al fiscal, no sabe defenderse. Eso es lógico. Yo estoy con Lama, pero yo creo que debió ir acompañado.
Ahora, dicho esto, para ti acorralarle eso, es preguntarle qué titulación tiene, que conteste la vida. No, eso no es acorralar.
Cuando digo acorralar, oye, de verdad no se puede decir nada, chicos, sin que interrumpáis un segundo.
No, pero que si dices cosas que son incoherentes, pues habrá que decirlo.
Yo no creo que eso sea acorralar.
No acorrala ningún fiscal a nadie.
Mira, acorralar
lo que tiene que hacer, que es preguntar. Eso es. Pedro Rocha la caga porque no sabe responder.
Vamos a cerrar el tema.
Rubiales, por ejemplo, cuando le preguntan, tiene don de palabra y te miente más que nadie, pero se sabe contestar. Que, por ejemplo, hemos visto a Rubiales con Ana Pastor. Que tú le oyes a Rubiales con Ana Pastor y dices, joder, pues este tío parece inocente. Porque le oyes.
Dejad hablar, por favor, deja hablar a Fouto. Lama, ahora
ya está. Porque luego me cabreo, me voy, la gente se mete conmigo. Es que este se cabrea. Es que me gustaría, Juanma, que algún día, o sea, me dieras paso y pudiera hablar tres palabras seguidas.
Venga,
o sea,
pues ahora verdad, te lo doy ahora.
Mañana
tómalo.
Te voy a sacar.
Que sean verdad
es que es
imposible.
No, espera un momento.
Es que estoy diciendo silencio, Mónica, la otra.
Os pido,
otro,
a, todos,
chico, verdad,
os pido a todos que os
calléis. Que la gente no se entera.
Habla Fouto, pues habla
no,
tú.
No, venga. Ya si es que se me ha olvidado ya todo lo que iba a decir. Es un tiroteo. Sé que es un tiroteo.
Estabas en
es
que le había
te está acorralando,
si además,
Juanma.
Si además yo estabas no voy a hacer, lo, si además yo, Juanma, no voy a hacer perdona, lo que han hecho tranquilo. Con los amiguitos de Luis Rubiales, que eran amiguitos de Luis Rubiales y luego le han dado la patada. Si yo no voy a hacer eso con Pedro Rocha, si yo conozco a Pedro Rocha hace ya 20 años, si yo sé que ese hombre no ha cogido un duro de la federación, si yo sé de lo que estoy hablando, por eso voy con los pelos de la burra, si yo sé a quién estoy defendiendo, lo sé perfectamente y no voy a hacer. Hay gente que está esperando que le dé la patada a Pedro Rocha como han hecho con Rubiales y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo pero voy tú, a hacer. A ver qué dice Fouto de Pedro Rocha. Pues digo lo mismo que hace una semana.
Pero
Fouto, voy a decir lo mismo que hace una semana.
Pero Fouto, que tú no eres el abogado
nadie
de Rocha.
Ha dicho.
No, además, es que están esperando. A ver qué dice Fouto
pero,
de Rocha ahora.
Está esperando.
Lo mismo, para que os quedéis tranquilos.
Pero ¿quién está esperando?
Pero aquí
¿quién
nadie
esperando?
Ha dudado de que este
mucha
señor se haya
gente,
llevado
mucha
dinero.
Mucha gente.
Si nadie ha dicho que haya metido la mano en la caja. Si nadie está hablando de que... Yo soy de los convencidos de que este señor efectivamente no estaba en las componendas. Pero por error o omisión, o por mirar para otro lado, o porque no se ha preocupado de eso... Pues está.
Y ojalá dimita mañana. Ojalá dimita mañana.
Creo que
porque yo a la gente que le tengo
y no
cariño
está capacitado
y la quiero,
para presidir
no
la Federación Española.
En esos puestos que son de víboras. Ojalá dimita mañana.
Yo creo que después de lo que llevamos
el futuro
viendo,
del fútbol,
el mejor favor
el
que le
puede
hacer al fútbol español.
El futuro del fútbol español no puede pasar por Pedro Rocha.
Claro.
¿Vale? Claro. O sea, no podemos empezar una nueva etapa con Pedro Rocha.
Ojalá.
Eso, si no estoy equivocado, ya lo habíamos concluido hace 15 o 20 días. En que no era procedente que nadie del equipo de Rubiales hiciera una función continuista en la federación. Y si hemos criticado al gobierno por inacción durante la época Rubiales, a lo mejor tendremos que elogiarles o no cuando lo hagan, si ahora actúan... interfieren o intervienen directamente en este nombramiento, porque desde luego hay una cosa importante aquí, que la condición del señor Rocha ha cambiado. Antes era un testigo, ahora es un investigado.
Bueno,
Juanma, sí. Solo déjame puntualizar una cosa que ha dicho antes Palomar con respecto a, porque siempre hay mucha duda sobre si la federación es una empresa pública, privada, en fin...
privada de utilidad pública.
Claro, ha matizado Roberto el nombre o el escudo, ¿no? Representan a España y se llama Real Federación Española de Fútbol, pero también está representada por una serie de futbolistas que no son contratados de la federación, ¿eh?
Claro.
Eso también es importante remarcarlo. O sea, tú al final te vas nutriendo de si lo quieres llevar al mundo de la empresa, ¿eh? Digo, tú al final te estás nutriendo de una serie de empleados que en el fondo no son tuyos.
Y ahora
no los pagas tú.
¿Qué pasa? ¿Pero y qué pasa?
No. No, que creo que también hay que aclararlo a la hora de cuando la gente se...
Ya, pero esto sí. Es así. Fue así toda la vida y es así en todas las federaciones. O sea, que
pero, Juanma, si digo...
Que,
sí, pero
no hay que inventar la rueda. O claro, sea, que esto ya está inventado.
Pero tú habrás tenido esta conversación más veces cuando la gente te dice, pero la Federación Española de Fútbol es algo privado o es público.
Y este la Federación Española de Fútbol renunció a la subvención pública para poder
precisamente para que no se metieran en ello. Para que no se metieran, claro.
Sí, pero para mangonear y hacer lo que quiere, que nadie le puede...
Pero no funciona como una empresa privada, en eso estamos de acuerdo, ¿no?
No, claro que no.
¿Ah? Vale.
Bueno.
Pero también me dicen, ahora, Juanma, mañana no está Rocha, pero mañana los de las territoriales se juntan, nombran a otro y vuelve a sacar 109 avales.
Sí, claro, más de lo mismo. Sí.
No hay ninguna duda.
Pero más de lo mismo. Sí, sí. Porque repito que
son las 12:30.
El problema no es Rocha, el problema
es... Y vamos
es
a abrir este programa con Alemania. Y vamos a abrir este programa con Alemania. Veo que está Andrés Veredas esperando. Le pido perdón. Vamos enseguida a Alemania. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, no suelo comulgar en absoluto con las ideas de este gobierno, pero su decisión de apartar a Pedro Rocha la aplaudo al 100%. Hay que limpiar de una vez por todas esta federación corrupta. El fútbol español y sus dirigentes dan vergüenza ajena. Está todo podrido y lo peor es que esto no va a cambiar nunca. Pero Paco, ¿cómo va a poder Pedro Rocha construir 6 frases seguidas si simula una llamada y es incapaz de silenciar el móvil antes por si le llaman? Estamos rodeados de golfos y de sinvergüenzas en todos lados, en todos los organismos, y parece que no podemos hacer nada. Es muy frustrante. Y por último, un oyente se preguntaba, en serio, dice, ¿pero Paco es friolero o caluroso? Que con la ironía, al final, nunca me entero de cómo es en realidad.
Friolero.
Es muy friolero y convierte todo su ambiente muy caluroso. ¿Me entiendes? O sea, al tener mucho frío, todo lo que le rodea es calor. Eso es más o menos Paco González. 12:31, hora menos en Canarias. Este es el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal. Ejercicios concretos que podamos hacer en casa de manera casi casi natural.
Podemos hacer una sentadilla tan sencilla como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Hay nombres sin líos como Uniceja porque es una única ceja. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parecen bastante graves. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 y 34, hora menos en Canarias. Tertulión, Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hemos alucinado hoy con las imágenes que hemos visto de Alemania. El Bayer Leverkusen se ha proclamado campeón. Le ha metido 5 al Werder Bremen, pero es que han dado el partido por finalizado antes de que acabara, en el minuto 85, porque ya desde el cuarto gol empezaba a haber invasión de campo. Y ya en el quinto la invasión fue tan gorda que el árbitro dijo, vámonos todos para adentro, que esto va a acabar mal. Xabi Alonso está haciendo una temporada increíble, se está convirtiendo en el entrenador del año, ha ganado hoy la Bundesliga, está metido en la final de la Copa, que la tiene que jugar contra un equipo de segunda división, el Kaiserslautern, y está con un pie y medio en las semifinales de la Europa League, porque el otro día le ganó 2-0. ¿Contra quién jugó la semifinal? ¿Los cuartos? ¿El Leverkusen?
West Ham, sí.
No. Ah, el West Ham, es verdad. 2-0 le ganó en la ida. Andrés Veredas, Dazón, Alemania. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo está Leverkusen? Es la primera vez que gana la Liga el Bayer Leverkusen. Hay mucha locura en la calle porque viendo lo que ha pasado en el estadio, en la calle tiene que haber una liada muy gorda.
Pues hoy es un día histórico en Alemania. Por primera vez en la historia de Bayer Leverkusen gana ese título. Y por fin, después de 11 años que Bayern Múnich estaba ganando todo, por fin tiene Alemania un otro campeón, que es Bayer Leverkusen, que ha jugado una temporada increíble, 43 partidos sin perder, están en la Copa, en la final de la Copa, juegan ahora cuartos de finales contra el West Ham, y Xabi Alonso es un entrenador increíble. La entrevista después del partido, muy humilde, hablando sobre todo el equipo, sobre los entrenadores que estuven antes de él, diciendo que es la consecuencia del trabajo de toda la gente que estuvo ahí. Ha ganado con una humildad que es increíble, que está haciendo Xabi Alonso y con ese equipo. Y también juega un fútbol muy, muy atractivo, muy ofensivo, fenomenal. Un día histórico en Alemania.
Vale, gracias Andrés, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Flipante, ¿eh? Lo que ha hecho Xabi Alonso, lo que está haciendo Xabi Alonso, que continúa una temporada más en el Bayer Leverkusen. Lo de hoy, o sea, yo viendo el partido estaba flipando con las imágenes, ¿eh?
Bueno, es que cuando llegó me parece que estaba en posición de descenso.
Sí, estaba.
Total. El equipo no solo lo sacó, sino que lo cercó Europa. Y este año, eso es lo que te acaban de decir, 47 partidos sin perder. Es que
43.
O 43 partidos sin perder. Una barbaridad absoluta. Y los ves jugar y sabes que van a pasar cosas en cada partido que juegan. No es un...
Y si te das cuenta y recitan nombres de jugadores del Leverkusen, que jugó una final con el Madrid, te sale Balak, Berbatov, te salen jugadores que han sido buenísimos, entrenadores... Sí, sí. Les han tenido jique y nunca han ganado una.
Hombre, ha habido una tiranía de más de 10 años del Bayern, que ya el año pasado, si os acordáis, ganó la Liga de milagro porque falló el Dortmund en casa en la última jornada, que tenía malo o lesionado a Bellingham.
Sí, a Bellingham.
Pero una cosa es quitarle una Liga al Bayern, que es la leche, y otra cosa es quitársela a falta de 5 jornadas con 16 puntos de ventaja.
Sí, sí, sí.
Invicto. Y ganarla como la ha ganado.
Con un equipo de clase media baja, ¿eh? Es como si llegas aquí, coges a un equipo con el que no contamos nadie y lo haces campeón, pues eso, 5 jornadas antes. Que yo
te digo una cosa, Juanma.
Y me pongo a jugar algún rato en estos 5 partidos que queda. Porque
lo de Ancelotti ya.
Sí. Cambio el fichaje de Mbappé por el de Alonso. O sea, ya te lo digo ahora. Elige, ¿a quién quieres fichar? ¿A Mbappé o Alonso? Digo, Alonso.
¿Pero tantas ganas tienes de ventilar a Ancelotti?
No, tengo, lo dije en su día y lo dije cuando salió la conversación. Es que a mí no me cae mal Ancelotti, creo que el equipo este año está jugando como la temporada mejor desde que Ancelotti es entrenador del Madrid, no hablo solo de esta etapa, pero yo tengo miedo a perder la posibilidad de que llegue a Alonso.
Sí, es la pregunta que te iba a hacer.
El futuro del Madrid pasa por Alonso.
Si no crees que tiene alguna relación el hecho de que aguante un año más en Leverkusen.
Sí, igual sí.
Y no se mueva por el hecho de ganar al Madrid.
Entrenará sí, donde quiera,
sí, yo estoy contigo, Cañete.
Entrenará donde quiera.
Sí, sí, claro.
Pero el movimiento de quedarse en Leverkusen,
estoy contigo, Santi.
Me invita a pensar que su objetivo está en el Real Madrid.
Siro, sí. Es como cuando le decían a Roberto Gómez que era resultadista, decía, no, soy presentista. Pues, si hoy hubiera un jugador del Granada que hubiera metido tres goles,
no,
diría
no
que
no seas
que traer,
cabrón, Paco. Hace
que
un mes, hace un mes,
del Granada en vez de
Paquito,
papel.
Hace un mes ya dije pues sí, que no. Me hubiera gustado
no,
que
tenía,
viniera esa temporada.
Que tenías miedo a que se fuera al Liverpool.
Claro,
bueno, no
por,
se
eso,
al Liverpool.
Por eso. Ahora no tranquilo. Se ha ido. Bueno, ya estoy más tranquilo. Estoy con Santi. Pensé, dije, bueno. Tranquilidad, vamos a esperar. Bueno, a
ver, que no me extraña, que a Xavi Alonso es que le gana esta hacienda. Es normal que
bueno, eso, es verdad.
Eso es increíble, ¿eh? Eso es increíble. ¿Eh?
Un título más que ha ganado este año.
Ni 10 ligas con el Leverkusen. No,
¿qué dices, Mónica, que apenas te oigo?
No, que digo que no sé qué tiene más mérito, si la liga que acaba de ganar o ganarle Hacienda. Igual lo segundo.
Yo creo
que
sin duda, sin duda ganar Hacienda. O sea, vamos, sin duda.
Hacienda lleva una racha de unos 15 años invicta, ¿eh? O sea, que... claro.
Es el único partido que ha perdido.
Bueno, llega la Champions y hay que hablar de lo que ha sido este fin de semana. Luego hablamos, os pregunto por lo de Bilbao, lo que os han parecido. Con todo esto de Rocha Fouto, ¿todavía te quedan energías para hablar de...? ¿De lo que ha pasado en San Mamés?
Pues mira, cada vez menos, la verdad.
Está triste, está triste.
Porque yo cuando habláis vosotros, no os interrumpo, cuando habláis...
Estás de
no,
un sensible,
no
baza, Isaac.
De verdad,
oye,
de verdad no sé, me siento muchas veces como un poco... Ojo, no sé.
Pero si tú eres el primero que corta también a la gente, ¿pero qué?
Sí.
Ahora vas a ser tú de los que estás pidiendo turno. Anda.
Tápate un poquito, Siro.
Sí, tápate, que tú vas pidiendo turno.
Bueno, pues del Villarreal del Atleti, luego me preguntas, tengo una información relevante, si me dejáis contarla la cuento, y si no, evidentemente, el momento en que se interrumpa, por lo que la cuente Susun Corda.
Yo, ya la cuento yo.
¿Una información relevante sobre qué? ¿Sobre qué?
Sobre la entrehistoria de las declaraciones de Parejo y todo eso que ha dicho, de la charla de los árbitros y todo eso.
Ah, vale, perfecto, ahora lo contamos. Vamos a Barcelona. El martes juegan el Paris Saint-Germain y el Barça, Paris Saint-Germain, y Borussia Dortmund, Atlético de Madrid. Primero Barcelona, Elena Condisola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ya está allí Mónica Marchante, mañana llega el Paris Saint-Germain con Mbappé, con Luis Enrique, con todos. El Barça preparado en el mejor momento de la temporada, eso lo tenemos todos más o menos asumido, ¿no? Que el Barça recibe al... Paris Saint-Germain en el mejor momento, teniendo en cuenta lo que ha pasado desde que arrancó el año.
Sí, y así lo ven en el vestuario, ¿eh? Dicen que les llega en su mejor momento a nivel de rendimiento, de estado de forma, a nivel anímico, mental, de unión. Todos están enchufados, se han quitado la presión, por fin disfrutan. Aparte, mostraron, por ejemplo, en París la capacidad de levantarse porque encajaron los dos goles seguidos cuando iban ganando 0-1 y no se hundieron y acabaron llevándose la victoria de mérito por 2-3. Son 13 partidos ya seguidos sin perder, 3 meses, energía positiva, y te diría que no solo en el vestuario tienen confianza con plantarse en semifinales, que salvaría la temporada. También detecto este optimismo entre el barcelonismo, entre los culés, porque si hace 2 meses hablar de la Champions parecía una locura, una quimera, ahora algunos ya se atreven a hablar de Londres, de Wembley. De hecho, hoy volvía de Cádiz y en el avión había muchos aficionados culés que ayer estuvieron en el nuevo Mirandilla. Incluso algunos ya estaban buscando vuelos para ir a Londres. O sea, que te diría que bueno, el partido más importante de la temporada llega en el momento de máxima confianza, tanto en el vestuario como también en el barcelonismo, aunque Xavi dice que va a ser una guerra y que ni mucho menos están... O sea, evidentemente tienen un resultado positivo, pero que no se pueden fiar del Paris Saint-Germain, porque Luis Enrique ha dicho lo mismo, que van a venir a Barcelona a dar mucha guerra. Y aparte, en París, si aquí en Barcelona son optimistas, también te digo que hay encuestas entre los franceses, una encuesta en París que dice que el 63% de aficionados confían en que se van a clasificar y también esperan espolear a algunos de sus jugadores con las críticas, porque sobre todo han estado centradas en Mbappé, que le piden que comparezca, que no se esconda como en la ida, que Donnarumma tenga una mejor actuación que en París y que Luis Enrique alinee un 11 más competitivo, porque se le ha señalado mucho por meter a Asensio en lugar de Saïd Emery.
Uh-huh.
Yo lo veo esto 70-30 y porque todavía me da miedo Mbappé, pero levantar un partido fuera de casa... Bueno, y porque no es el Camp Nou, si fuera el Camp Nou lo veía 90-10 para el Barça.
Hemos cambiado los pronósticos, ¿no?
Sí, no, yo, para mí es
normal, ¿no?
70-30 Barça, 75 Atlético Madrid, porque el Dortmund me da mucho menos miedo que Mbappé, y al Madrid he ido subiendo del 0% al 10%.
Yo no sé, no sé.
Joder, objetividad pura, ¿eh?
No, es verdad. Al 10 de que pase el Madrid. O sea, es
ya,
que,
ya.
A mí hay equipos que me dan miedo. El City me da miedo y Mbappé me da miedo.
Es una situación prácticamente insólita porque vamos a decir que habría, si fuera sincero todo el mundo, muy poca gente creía que el Barça iba a ganar en París.
Yo ninguna.
Y
yo,
entonces claro. Se presenta en su campo, que no es el Camp Nou, pero es su campo, con un gol de ventaja y habiendo superado una experiencia en París dura como es encajar dos goles y despertar los fantasmas de los viejos tiempos del Barça en Europa. De manera que tienen la tranquilidad de saber que si por estas cosas que tiene el fútbol el PSG marcará primero, tienen tiempo suficiente como para enderezar el partido. Me parece que la alineación está cantada para Xavi. No sé si yo tendría una duda que honradamente no sabría cómo resolver, si jugar con cuatro en medio o con tres, así de fácil. Si jugar delante Yamal, Lewandowski, Rafinha, o solo Rafinha, Lewandowski, y poner a Fermín en el centro del campo con De Jong, Gundogan y Pedri.
Yo creo que la única novedad respecto a París será Pedri, ¿eh?
Bueno, pues entonces jugará con tres arriba y listo. De hecho, ya lo comentamos la semana.
¿Pedri por quién?
Y no, yo creo es que no Pedri va a entrar en lugar de Sergio Roberto. Claro, recordemos que están sancionados Sergio Roberto y Christensen.
No
por eso que va a entrar Pedri en lugar de Sergio Roberto y que va a mantener a Lamine con Lewandowski y Rafinha. Vamos a ver, porque no ha probado nada hoy en el entrenamiento. Ha sido recuperación. Han ido incluso familiares, los hijos de algunos futbolistas, como de Araujo y Gundogan. Pero que la idea que tiene Xavi es meter a Pedri como única novedad.
De hecho, lo comentamos también la semana pasada, Xavi es valiente en esto. En todos los partidos importantes él sale con su 4-3-3, aunque luego repliegue más a Rafinha, pero sale con Lewandowski, Yamal y Rafinha. Y no le está yendo mal.
El ADN.
En el caso, Miguel, hay un detalle, y es que el que está sancionado es medio centro defensivo.
Sí, sí.
Es distinto que fuera Gundogan.
Dos sancionados. Porque también está Christensen, que hubiera jugado. Si Sergio Roberto no hubiera visto la quinta, hubiera jugado Christensen. Y
por eso.
Está sancionado los dos.
Es que yo hablo de Christensen realmente.
Ah, bueno, pero.
Entonces, que es el que yo entiendo que es el que jugaría ahí en condiciones normales como medio centro defensivo. Es distinto que tengas lesionado a un interior, ya sea lesionado o sancionado, ya sea Pedri, ya sea De Jong o ya sea Gundogan. A tener al medio centro. Entonces, cuando tú tienes el medio centro que juega por delante de defensa, que tiene que dar equilibrio, te invita más a decir, voy a meter a cuatro en el centro del campo, porque no tengo a uno con las condiciones de defensivas.
Ahí jugará De Jong, entiendo yo, no tiene
pero
muchas
es
más.
Pero es que De Jong, en la salida de juego, es un jugador que te puede dar, obviamente, ese talento que tiene, pero no tiene condiciones defensivas. Claro. Esa es la realidad.
Sí, no rasca.
Entonces
no
eso rasca. Da un poquito de miedo. Jugar 4-3-3 sin medio centro que equilibre al equipo da un poquito
por eso,
de miedo.
Por eso os decía yo, mi duda desde el principio es esta. No sé lo que va a hacer, pero veo a Xavi, sigue en su línea, saldrá con los tres de arriba.
Es que es un poco la naturaleza de este Barça y de este equipo. Y luego, claro, es verdad que no tienes al medio centro, pero tienes tres tipos arriba que el PSG se tiene que ocupar de ellos, ¿eh? Rafinha está en un buen momento. Yamil ya vemos cómo está. Lewandowski yo creo que está mejor que a principio de temporada. Oye, también tiene un problema el PSG ahí, ¿eh?
A ver qué versión de Luis Enrique nos encontramos mañana en la previa del partido.
A las 5:15 habla con Agraf, que es la novedad, ¿eh? Que en la ida fue baja por sanción. Sí. Ya sabéis que calentó el partido de París con esa batalla dialéctica del estilo y ADN. A ver mañana.
Mónica, ¿le vas a preguntar por el ADN mañana?
Yo creo que estoy del ADN ya un poco cansada, ¿eh? Sinceramente. Creo que le voy a preguntar más bien por el partido, porque me parece a mí que está la cosa para hacer preguntas más directas.
A ver si ahora con todos los pones contra la pared y a Luis Enrique.
No, pero de verdad.
No quiero cabrear.
El tema de mañana es el ADN. ¿En serio pensáis que el tema de mañana con
eso lo preguntaba?
No, pero hay que metérsela de alguna forma.
O sea, en la ida tampoco lo era y la lió. Vale.
Escúchame, vale. Después del partido ese no la
voy a Mónica, no, no, que no te sientas obligada, que oye, que no, nosotros somos carroña.
Sí, Juanma, es una realidad, ¿eh?
Si te falta valor, te falta. No,
pero Juanma, es una realidad, después del partido.
Mónica, no entres a la carroña, no le
nadie,
hagas caso.
Nadie le ha preguntado por el ADN
¿no? en la rueda de prensa.
A mí me gustaría,
nadie.
Por ejemplo, saber si, oiga, ¿usted luego se arrepiente de haber empleado ese tono tan duro con Xavi? Que se malinterpretara. Kuman mismo dijo que...
Pero si pues se hubieran abrazados.
Pero si luego vimos las imágenes, claro, Juanma, si es que...
Abrazado.
Sí, pero el palo ya te lo han dado, claro. Sí.
Bueno, se lo dije Xavi.
Si tiene que sentir ofendido es Xavi, no estaba. Ya lo viste,
bueno,
que
no
le
estaba,
un
le tiró. Yo es que sigo diciendo que vosotros decís que Xavi estuvo muy educado. Xavi estuvo muy educado, pero le tiraba tiros uno detrás de otro, ¿eh? Bueno. Le dijo, a él le han hecho un equipo para hacerle... El que tiene que ganar la Champions es él, que le ha hecho un equipo. Aquí somos todos de la Masía, pero uno hemos estado más tiempo que otros. Le tiró otro, como dijo, cuando era entrenador, yo le ayudé mucho. Se las iba tirando, ¿eh, Xavi?
Bueno,
sí, en cada respuesta tenía un recado. Eso
tenía un recado en cada respuesta, muy educado. Pero
y lo recogió Luis, ya está.
Ah, pero, no, pero estuvo,
es el propio de la rivalidad Xavi, como entrenadores, que es la cosa más normal del mundo. Al final, cada uno defiende lo suyo. Claro, a mí no me parece, sinceramente, que no son amigos íntimos, pues tampoco, es verdad, no son amigos íntimos, pero ni amigos íntimos ni enemigos. A mí me parece que la realidad... Es lo que vimos en esas imágenes del túnel de vestuarios, sí, y que todo lo demás es la revuelta.
Nadie dice que sean enemigos, y lo que son dice es que tipos, metió la pata a Luis Enrique, nada más.
Son dos tipos muy distintos, tienen un carácter muy distinto, pero los dos, obviamente, para ser deportistas y entrenadores de élite, son orgullosos, son orgullositos, como es normal. Porque claro, esto es un,
cada uno en su estilo.
Es
estoy viendo la entrevista de Mónica.
Cada uno su estilo con su personalidad.
Va a ser cómo se presenta el partido de mañana. Complicado, difícil, ¿no?
Baño y masaje, ¿no?
Muy, muy típico mío eso, ¿no? Paco. Sí.
Luego, ¿qué te parecen las clásicas de Van der Poel? Se está saliendo.
Claro. Vas a hacer tweets.
Vas a hacer la titandesa.
La caída de Vingegaard, ¿cómo queda el panorama del Tour para este año?
¿Eh? Elena, ¿algo más desde Barcelona? Elena.
Sí, que Montjuic va a presentar la mejor entrada de la temporada. Ahora me he metido en la web, todavía quedan algunas entradas.
Me quedará
pocas.
Esa que no se ve, claro que quedará.
No,
la
no,
que no, se ve.
No, las que no se ven.
Harán
no,
una porque... pasta mañana. La,
las, que
una,
cuestan,
una
las que cuestan quedan entre... Los precios van de los 300 a los 500 euros, es decir, que tienen bien visibilidad. Y desde París vienen 2.700 franceses. Y por cierto, tengo una pregunta, porque ayer cuando llegó el equipo de madrugada, se quedó Koundé sí, en el gimnasio de la Ciudad Deportiva a las 4 de la madrugada
entrenando.
Esto es normal, es que
no,
no
es normal
mejor
no
que descansen.
Es. Normal no es. Pero,
por eso que,
bueno,
que Cañete, que ha jugado al fútbol,
no, bueno, entiendo,
si,
entiendo
si no
que habrá
pueden dormir, están nerviosos,
no,
¿qué les pasa?
También lo hacía Cañete, cuando jugaba.
No, sí, sí, porque si ganaba no me iba a casa, no me iba a casa y
hacía...
Pero tampoco al gimnasio, ¿no?
Y bueno, me movía. Y
algunas veces
me movía,
sí,
me movía por la ciudad. vamos a ver, sí ganaba.
Mejor, mejor que se quede en el gimnasio que se mueva por la
sí,
ciudad.
Sí, sí ganaba, sí, perdí, no. Sí perdía, no me hubiera sí, pero no, en toda la semana. Mira, yo creo que responde a algún tipo de molestias, a algún tipo de circunstancias que con prescripción médica te dicen, oye, hazme luego al acabar para que circule la sangre un poco por el músculo, por esta zona, imagínate 20 minutos de bicicleta. O
pero a las 4 de la madrugada no puedes cansar
sí,
y hacer
hay, sí,
si se marchó
pero,
pronto
pero,
de Cádiz para soltar el ácido lástico
pero
cuando
si
te
es una necesidad
muy cargados, lo haces.
Claro,
si es
claro,
una necesidad por una circunstancia física de salud, entonces en algún momento se puede hacer en el fútbol moderno de hoy donde
la novedad es que esta vez se ha visto con fotografías del
claro porque, y que lo ha colgado él, lo ha colgado
sí,
él
sí, sí, lo ha compartido él
excesivamente sí, profesional, ¿no, Elena?
Yo estoy haciendo el mismo programa,
me sorprendió la verdad.
¿Estás en una bicicleta estática, Manolo?
Ahora mismo, estoy haciendo programa.
¿Cuántos como vatios tengo... de potencia le estás dando?
No, por el tema wow, del ácido láctico lo tengo un
20,
poco...
20, 25
está. El ácido láctico tuyo tengo, debe ser de
algún
puro, macho.
En algún momento de la temporada
ver, me lo estoy tomando
aquí
con Colacao y el ácido láctico y Magdalena.
¿Qué dices, Mónica?
No, que en algún momento de la temporada comentamos aquí que se estaba pasando con el gimnasio, que le había restado velocidad a Koundé hace meses. Claro, cuando
pensaba
estaba...
que ibas a decir a Manolo.
No.
De velocidad estoy hijo.
Elena, muchísima.
Oye, Elena, y es, o sea, la más barata son 300 euros.
No, no, sí, no la más
de
barata.
Que
de las que quedan.
De las que quedan, de las que quedan. Pero bueno, los precios
no
eran altísimos,
no sería,
200
no
y pico.
No sería mucho más barata la la siguiente.
¿200 y pico la más barata?
Sí, salvo para los aficionados del Paris Saint-Germain, que igual que en la ida, hicieron un pacto y les cuestan 70 euros las entradas, igual que los aficionados del Barça que fueron a París. Pero las entradas eran caras, las que quedan ahora, pues cuestan esto, entre 200 y 500 euros.
200 y pico la más barata, estás casi más buscando turistas que a tu propia afición, ¿no?
Obvio.
Hombre, así va todo el año, pero de todas maneras, sí. Cuidar más al que viene de fuera que al tuyo.
Sí, bueno, pero esto es un pacto entre los dos clubes.
Son pactos que hay entre los clubes. A los del Atlético de Madrid pasa lo mismo y los del Madrid.
Lo devuelven, claro.
Y los del Madrid
igual
también,
que cuidaron a los culés que fueron, sí, a París.
Claro.
Cambió 70 euros,
pero
vieron el partido.
En París no costarán las entradas a 500 pavos.
Claro. Ni en Manchester, ¿eh?
Por eso, ni en Alemania. Claro, por eso digo, claro, que al final en España cuidamos más al que viene de fuera que a los nuestros.
200 y pico de euros.
En París tienes que comer al llegar y eso, y coger un taxi.
Sí, en París,
y el Paris Saint-Germain, si os gusta, bueno, si la gente quiere ir a recibir a Luis Enrique, a Mbappé y a los suyos, sí, se alojan en el Hotel Vela, cerquita de la playa.
Muy bien. Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Aparece Antoñito Ruiz, que se va a Alemania. ¿A qué hora te vas, Antoñito?
Hola. Hola. Buenas noches a todos. Bueno, mi avión sale a las 8:40.
Es tuyo el avión, ¿eh?
Sí, es mío, el mío y de la gente que va en él.
¿Quién vuela en comercial?
Porque
ya
somos socios abonados. Y me levanto a las 6 a.m., tengo puesto el pedazo de despertador que me despierta.
Me ha dado pena, Antonio se va a Alemania, me ha sonado a la inmigración de los años...
Sí, vente a Alemania, sí. Pepe.
Un franco 14 pesetas.
Con la maleta.
Alemania es como mi segundo país, con suerte, porque he ido mucho y la verdad me siento cómodo yendo a Alemania.
Vuelas a Düsseldorf, ¿no?
Vuelo a Düsseldorf, que está más o menos a 30, 40 minutos de Dortmund, o sea que está cerquita. Toda esa cuenca del Ruhr tiene grandes capitales que en la Eurocopa van a ser muy importantes: Düsseldorf, Colonia, Dortmund, Gelsenkirchen, o sea, ahí va a haber mucho lío. Y el equipo no quiere bajarse de la ola, esa ola que ha cogido tan bonita y tan buena. Fíjate que no solo por lo que hace él, que ya ganó en la ida de cuartos al Borussia Dortmund, solventó un partido muy, muy importante que tenía mucha trampa, el del Girona. Hoy ha visto cómo su máximo competidor por la cuarta plaza se queda un poquito más abajo porque no ha pasado el empate el Athletic
Club. Sí, pero están criticándoos, ¿eh?
¿Cómo?
Que os están criticando, que claro, que dicen que la actuación arbitral que es para que el Atleti garantice la zona Champions.
Sí, ¿no? O sea, que el árbitro hoy iba a favor del Atlético de Madrid, ¿no?
Yo te digo que es lo que hay.
Ayer y hoy en contra del Athletic Bilbao.
Ah. Yeah.
O sea, ayer a favor del Atlético de Madrid y hoy, claro, en contra del Atlético.
Hombre, la expulsión de Comesaña
no sé yo decirte, ¿eh?
Estaba ahí, ¿no?
Y claro, no, pero bueno, no abundemos en el tema, vamos a ocuparnos de lo que nos ocupa. Hay una duda, me cuentan desde dentro, solo tiene una duda el Cholo porque medita repetir el mismo 11 que alineó en la ida el otro día frente al Dortmund. Esto es Oblak, seguro, Molina, Bissell, Jiménez. Tiene una duda en el carril izquierdo, si poner a Azpilicueta o Riquelme. Si pone a Azpilicueta de carril izquierdo, Hermoso entraría en el central izquierdo. Y si juega a Riquelme, Hermoso va al banco y se queda Azpilicueta en el centro de la defensa, con Llorente, Coque, De Paul, Morata y Griezmann en la punta del ataque. Recuerdo que Lino está sancionado, pendientes de Saúl, que tuvo un golpe ayer en el partido contra el Girona y hoy no ha entrenado. Vamos.
Oye,
a ver,
acertaste
si
lo de Griezmann, ¿eh? El otro día dijiste tú, va a jugar Griezmann. Mira, jugó.
Te lo dije
Griezmann.
Porque vamos a ver
aquí hablando en la bicicleta montó.
Y rotó cinco jugadores el Cholo, pero a Griezmann no lo rota porque entiende que es capital y que Griezmann.
Dije que iba a jugar una hora y jugó 63 minutos o 73, no me acuerdo.
A ver si te pones las pilas. Sí.
Sí. Y Griezmann ayer salió con una bolsita de hielo, pero también salió el día del Dortmund, le están cuidando
sí,
mucho.
Sí, bueno, pero espera, el día del Dortmund la bolsita de hielo llevaba manchas de sangre, ¿eh? O sea,
sí, yo también lo pensé, Juanma, pero no era sangre, luego lo pregunté.
¿No?
No, era un le habían metido unas cremas y le habían dado unas cremas para un antiinflamatorio.
Un plasma muscular.
Ah,
sí.
Vale.
Y entonces
vale.
Era, la había Dios manchado, que alucine, claro, la había manchado la venda. Y eso es lo que se veía, que parecía también mancha de sangre.
Ah, yo pensé que tenía un taco ahí.
Nada, es por controlar la inflamación del tobillo, no hay más.
En lo deportivo, vale. Yo te digo que dentro del vestuario tienen muy claro que hay que morir, que van a morir defendiendo esa renta mínima, pero que puede ser suficiente. Y te voy a contar detalles que son oficiales, que me cuenta el club desde dentro, que nos cuenta el club. Es el mayor desplazamiento en la historia del club, quitando las finales de Champions que ha disputado. Van 4.000. seguidores atléticos a Dortmund. Hay 5 vuelos charter dispuestos con 1.200 socios a los cuales el club subvenciona con 200 euros por cabeza. Han sido agraciados con ese beneficio. Allí en Dortmund se va a poner una oficina, un tenderete del club para atender cualquier tipo de...
Sí, pues macho, ha roto toda la magia y todo el glamour que tenía. La ayuda del club diciendo que va a poner un tenderete.
De oficina, tenderete.
Coño, no va a levantar un rascacielos.
Claro, no, hombre, pero un tenderete ha sonado...
Un stand.
Todo lo que sea poner un punto...
Un punto móvil, punto de información móvil. Un punto de atención, punto de atención, sí.
Claro, porque recordará Paquito, ¿te acuerdas, Paco, que en el partido con el Milán y anteriormente en otros desplazamientos nos llamaban seguidores que habían ido a ver el partido y que estaban pasando momentos raros, que los tenían fuera, que no podían entrar, que les hacían...
Sí, bueno, sí, pues entrevistamos aquí a chicos que... Sí, exacto.
Y luego también el día del partido, el día 16 de abril, estos seguidores atléticos presentando la entrada tienen transporte gratis, el transporte público gratis durante los desplazamientos en Dortmund. Todo está montado bien, todo está muy bonito y vamos a ver si el Atlético de Madrid, que yo creo que sí, yo soy optimista, da la cara y sigue adelante en la Champions.
Todos en Mundo Atleti, sois todos optimistas para este partido.
No, tú no.
Y yo creo, además... es que porque yo no soy de Mundo Atleti.
No, pero a ti creo... los datos objetivos que pueda apuntar un equipo no te invitan a ser optimista.
Y creo que nadie juega cómodo en ese estadio. Presión ambiental es muy grande.
No. Sí, claro.
Y creo que el Atlético
nadie
va
ha dicho
a necesitar...
que vaya a ser fácil.
Yo creo que va a necesitar más el Atlético de lo que en principio se prevé por Mundo Atleti, porque los Mundo Atleti estáis todos muy optimistas.
Pero ese, no, entonces, el mismo optimismo.
¿Y qué
no
quieres?
Quiere
decir
que...
También Gañete, no. ¿Qué quieres? ¿Que vayan con...?
No. Si me parece... Quiero decirte que creo
digo al equipo que
es un
que no
estadio
se presente y
donde,
mejore,
no
sí,
juega, donde no juega nadie cómodo. Nadie juega cómodo en ese estadio. Claro. Con esa presión ambiental, con ese ritmo de juego, con los recursos que tiene el Dortmund muchas veces de juego directo, de jugar a balón parado, etcétera. Es un estadio que tiene una magia, es un estadio
que hace
crecer a ese equipo en ese estadio en concreto.
Es un metropolitano alemán, digamos.
Eso
¿no?
es.
También el Atlético ha acreditado.
Con eso se contaba, ¿no?
Oye, es duda, el extremo este habilidoso que salió al final y la lió parda.
Al que tanto le gustó a Gonzalo.
Hoy se ha lesionado, ¿no?
Se retiró ayer con molestitas y es duda. Bueno, Haller se ha lesionado, pero Haller, yo creo que no
va a jugar. Dice el otro, Haller se ha lesionado.
No, Billo Gittens o algo así se llama.
Es el chaval, joder.
Sí, el del pelito rizado, ¿no? Es que lo volvió loco.
El asunto es cerrar la puerta que el Atleti encaja en cada partido. Yo cuento con un gol del Dortmund y ahí te tienes que poner a remar.
Hombre, el Atleti va a sufrir.
Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para el Atleti.
Va a sufrir, pero ha sufrido en grandes escenarios de Europa.
Esto es la Champions. Tiene capacidad de supervivencia el Atleti. Es una oportunidad sensacional que tiene que hacer.
Esa defensa del Dortmund... transmitió mucha confianza en que pase el Atleti, digo.
Yo creo que va, pero todo pasará por los momentos en los que el físico le permita al Atlético de Madrid apretar arriba. Porque yo creo que se demostró que el Dortmund, donde realmente lo pasa es cuando no rifa la pelota y la intenta sacar jugada y el equipo le presiona. Si llega el balón a los de arriba es más peligroso. Atlético de Madrid cede el balón y retrocede mucho, lo pasará todavía peor. Yo creo que el Atlético de Madrid va a pasar. En líneas generales, más allá del resultado a favor, creo que es mejor equipo del Dortmund. Que el Dortmund, digo. No digo que el Atlético de Madrid es mejor equipo que el Dortmund, pero creo que lo va a pasar.
Tendrá su ratito malo.
Canuta, claro, sí. Claro.
Los 20 pero primeros minutos es importante que no meta el Dortmund. Y para eso yo creo que el Cholo va a disponer esa presión.
En los
alta
70 restantes.
No, pero digo para desanimar un poco a lo que se monta
que
allí.
El Dortmund te demostró en Madrid que con 10 minutos le sobra para tirarte dos palos. Bueno, el Atlético Madrid lo que no puede salir. El Atlético Madrid lo que no puede salir en Alemania es a pensar que va ganando 2-1.
Manolo,
el Atlético Madrid tiene que marcar gol en Alemania. Si sale a defender el resultado, está muerto.
No va a salir a defender.
Bueno,
lo que tú dices está muy bien, pero es oportunista, porque el Dortmund efectivamente en 16 minutos hizo un gol, pero porque el Atlético de Madrid se había dejado todo en 70 minutos.
Un gol y dos palos.
Bueno, oye, pero que se había dejado el mañana, todo. Mañana nos cuentas ya desde Alemania con Rubén.
Sí, a las 8 hablará el Cholo en el Signal Iduna Park, que normalmente se llama Westfalen Stadion, y que las entradas en Alemania, para que veáis la diferencia, la más cara suele ser 55 o 60 euros, y hay un colega alemán que me ha dicho que mañana hay gente que por 12.50 va a ver el partido.
Qué barbaridad.
12 euros.
Qué barbaridad.
12.50.
Pero en Alemania seguramente en el muro van a estar de pie, ¿eh?
Por ejemplo, la última vez que jugó el Dortmund en Alemania con el Madrid,
valía más el perrito caliente y la cerveza que la entrada.
Que la entrada.
Claro. Qué raro que se llenen entonces, ¿no? Los campos sí. En Alemania.
Es que hoy, por ejemplo, y teniendo en cuenta la diferencia de salarios entre un país y otro, ¿eh?
La imagen del fondo del Leverkusen donde se podía
Fouto,
estar de
Tebas
pie.
¿Tebas dice algo de esto, Fouto? ¿Fouto?
Tebas no tiene ninguna... aconsejó que se bajaran las entradas y se han bajado, pero Tebas no puede obligar a un club a ponerla... Eso es cada club. Uh-huh. A ver si vamos
a tener
a la gente de lo que no tiene
eso culpa, de que no puede obligar...
Eso es lo mejor a Florentino, Juan.
Hay normas, que se han ido poniendo, o sea, ¿no?
No.
Tienen que aprobar
se
a todos
ha hecho
los
un acuerdo
clubes.
Este año, se ha hecho un acuerdo este año, Siro, de varios clubes para las entradas visitantes. Y lo han firmado...
Digo
que
igual que se ha llegado a un acuerdo con eso, también se podría, ¿no? Llegar a un acuerdo para que las entradas
pero el acuerdo
de los
Siro,
equipos
es conjunto. El
acuerdo es conjunto.
Pero es que se ha propuesto a los clubes de primera y segunda decir, oye, tenemos que bajar los precios, vamos a unificar los precios de las entradas.
Se ha
eso
dicho,
es lo que me refiero.
Se dijo en su momento, los precios de las entradas son caros y encima hay mucho plástico.
Tendríamos que
es un consejo, ¿vale? Y luego este año se ha acordado, pero esto es un acuerdo entre todos los clubes que lo han querido firmar,
entradas
visitantes. Es decir, yo te doy 300 entradas a 20 euros y tú cuando vayas a tu campo me las das.
Pero
entonces,
yo lo
eso
que
lo han
digo
firmado...
Es que...
15 clubes de primera división, acuerdo entre ellos. Eso sí se puede hacer.
Lo que no sé es por qué en España no se contempla la posibilidad de que haya zonas del campo donde se pueda ver el fútbol de pie. Porque si se puede ver el fútbol de pie...
Porque la ley del deporte impide que se vea el fútbol de pie.
Bueno, pero entonces que la cambien. Porque en Alemania, que es un sitio estupendo para ver el fútbol, están de pie.
Es que hay que cambiar tantas cosas en la ley.
Pero allí en la grada del Westfalen Stadium, a día de hoy, en 2024, están de pie... O tienen su asiento y no les da la gana sentar.
No, están de pie. Ese fondo,
siguen de pie.
Creo que en ese fondo caben 25.000.
En Alemania
personas.
Se puede.
Caben más
el muro son 20.000. El muro amarillo.
De todas maneras, Tebas es en la Liga. En la UEFA o en la Champions es Zeferi, si no me equivoco.
Antoñito, buen viaje. Mañana hablamos.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Xavi Alonso es como Guardiola, pero más vertical. Ver al Leverkusen es ver a un equipo que no para de atacar ni un minuto. No especula. No da pases intrascendentes. Florentino, fíchalo. El Madrid no puede dejar a Xavi Alonso libre ni un minuto más. Ancelotti ha sido buenísimo, pero Xavi es el futuro. Tanto reíros de Xavi y al final va a tener razón. Desde que anunció su adiós, el equipo parece otro. ¿Cuántas bocas está callando el de Tarrasa? Rocha no tiene don de palabra, no se entera de lo que ocurre a su lado, no tiene ningún mérito para ser presidente y además va de la mano de Rubiales. Entonces, ¿qué narices pinta ahí? Por favor. Y por último decía un oyente, a los que vemos el programa por YouTube nos gustaría ver alguna vez a Manolo Lama en vídeo y no siempre la misma fotografía.
¿Cuánta razón tiene?
Pero es que Lama tiene vendidos sus derechos.
¿Qué estará
a otra...
haciendo?
Sí,
claro.
Sí.
¿Qué estará haciendo?
¿Qué estará para que ahora voy a hacer un Twitch y estoy preparando?
¿Cómo estará vestido?
¿Estás preparando el setup? ¿Estás preparando el setup?
Sí, estoy el set y todo esto. Aquí estoy poniendo los anuncios.
La iluminación.
Estoy poniendo, Juanma, un guante de boxeo que me regalaron. Tengo aquí una zapatilla de la
decorando, River. Decorando, que te gusta mucho.
Claro, lo estoy poniendo aquí en la estantería esta que tengo de las que anuncia Gema Santos. Lo estoy colocando aquí.
Claro.
Simón Rush.
Por cierto, los únicos clubes de la liga que no han firmado el acuerdo de las entradas son el Villarreal, el Rayo Vallecano y el Real Madrid.
El acuerdo de las entradas.
Villarreal, Rayo y Real Madrid.
Vale.
Esos 17 las han firmado.
Mensaje de Gema Santos. Adelante, Gema.
Pues ahora momento, como siempre a estas horas, para entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido liguero que nos queda mañana para ese Osasuna-Valencia. Mira, en Winamax, que gane Osasuna se paga 2,51, que gane el Valencia tiene una cuota de 3,20 y si crees que van a empatar, te está esperando una cuota de 3,10. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos a las 9:30 de la noche que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
alucina.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Oye, buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño.
Número 1 del deporte.
El Madrid juega el miércoles en Manchester. Ya ha dicho Paco que no tiene mucha esperanza. Veo en el ambiente que hay mucho temor a lo que pueda ocurrir en Manchester. Hay que tener fe en el Madrid.
El ambiente de Paco te refieres, ¿no?
No. Veo más madridistas también con cierto pesimismo, ¿eh? Cierto pesimismo. Oye, sobre lo que pueda ocurrir.
Es el City. O sea, si Madrid te pega 3-3 con el Adelaida, pues la vuelta puede remontar y se puede ser optimista. Lo normal es que el City te eche.
Es que encima se le ha puesto la Premier ahora. De repente han perdido en casa el Liverpool y el Arsenal.
No, está primero.
Sí, sí, 73 el City, 71 Liverpool y Arsenal, o sea que vuelven a temblar.
¿Tú piensas,
acaba un buen fin de semana.
Guardiola cada año trata de darle una vueltecita de tuerca a máquinas que le daban para ganar la competición nacional, la Liga de Alemania, pero no le daban para... él no, parecía que no quería nueves, que le valía con Gabriel Jesús, con falsos nueves, con Leicester, cuando pudo tener a Haaland. Y con Haaland perfeccionó lo que ya había empezado a hacer, que es cuando tú le presionabas muy arriba, el portero podía jugar el largo. Vale, ahora tú mira los 4 defensas que pone. Normalmente, es Walker y Guardiol, 2 laterales fuertes, o 4 centrales, no se corta. ¿Por qué? Porque él te va a presionar arriba y si tú juegas en largo, él gana los duelos. Tú le puedes ganar en velocidad, como hizo el otro día Rodrigo con sacarla muy bien desde atrás y pillar una carrera. Pero si tú despejas, te ganan los duelos los 4 defensas. O sea, a Guardiola ya no le interesa Cancelo, Zinchenko, ese tipo de lateral ofensivo que siempre han tenido los equipos grandes, Jordi Alba.
Esta misma reflexión, Paco, la hice yo el otro día. Es la misma. Él se ha dado cuenta que para ganar tienes que ser físicamente bueno atrás. Pero tiene un defecto todavía que lo trata de corregir, pero eso ya no solamente se corrige consiguiendo lo que él le pidió una vez a los del Madrid, que son atletas. Bueno, el otro día el Madrid se le presentó... No, sí lo quiere, sí los quiere.
Sí,
por eso busca jugadores como Walker, como Ake, que son buenos, Kanji, y rápidos.
Rubén Díaz, tíos claro, impresionantes.
Son rápidos. Entonces, el Madrid tiene para mí una ventaja, pero lo dije y lo vuelvo a repetir. Aquí depende de la puntería, que es una gilipollez, pero que es la clave.
No, no,
el Madrid va a tener seguro en el Etihad 4-5-3, seguro, delante del portero. Ahora, como hagas como ayer en Mallorca, como te pongas delante del portero y no las metas, entonces sí que estás muerto. El City en el Bernabéu, que manejó el partido, tuvo más tiempo el balón, dentro del área, le chutó al Madrid una vez.
Lo que sí. Dice mucho de la defensa del Madrid ese día.
Entonces, oye, esto evidentemente se juega al campo el City, el otro día, ayer tira al City 27 veces, todo lo que tú quieras. Pero el Madrid, repito, le hizo el otro día 6 claras al City. Ahora, si no las metes, estás en la claro, calle.
Pero es que el último enfrentamiento Madrid-City es a lo mejor el que ha merecido ganar en el Madrid. Los otros, normalmente en ocasiones y esas cosas que ya no te estoy hablando de dominio territorial ni posesión, siempre tenía mucha más el City. El otro día es la primera vez que el Madrid tiene a lo mejor una o dos más.
Sí, bueno, yo creo que el partido...
Si te las mete desde el área, te las mete desde fuera del área.
El partido se ha ido equilibrado. Mira, pero no nos engañemos. Un equipo que te hace el otro día 3 goles de fuera del área, lo que premia es... en este caso, fíjate lo que te digo, que a lo mejor no lo entendemos, si me están chutando desde fuera del área, quiere decir que yo estoy defendiendo bien. Porque a la gente le gusta chutar en el área pequeña. Cuando no puede, chuta en el punto de penalti, dentro del área. Y cuando ya no puede progresar, acaba chutando desde fuera. Chutaron desde fuera, chutaron muy bien, hicieron 3 goles. Pero para mí lo mejor del otro día del Real Madrid fue a nivel defensivo. Todo el equipo a nivel defensivo. Porque no solamente defiende los 4. Ahora bien... También te digo, y estoy de acuerdo con Manolo, el Madrid en algún momento el partido corre, y Guardiola lo tiene claro, y lo dijo, y sabe que eso es imposible de parar, porque tú un equipo vertical que corre y que genera peligro, y que en 3 pases está delante del portero, es imposible de frenar en muchas ocasiones. Lo que tienes que conseguir es que corra poco, que no lo haga en muchas ocasiones. Pero si no tiene la mejor, si sí que tuvo la mejor versión defensiva, pero si no tiene luego la mejor versión de Vinicius, de Bellingham, es muy difícil. O sea, para que el Madrid gane, tienen que pasar muchas cosas. Defender igual que defendió en el Bernabéu, obligando al City a tirar desde fuera. No creo que haga 3 goles otra vez. Tratando de correr y presentándose delante del portero en varias ocasiones. Pero la versión de Bellingham y de Vinicius, que son tus joker, tiene que ser mucho mejor, ¿no?, que la que vimos el otro día.
Tiene que acabar. Tuvo buena versión llegando, de llegadas, de hacerle daño, de buscarle al City, pero tuvo mala versión de concluir esas jugadas, porque es verdad, luego yo viendo el partido otra vez o viendo resúmenes, llega con mucha claridad el Madrid al City, ¿eh?
Incluso, solo llega al City con esa claridad nadie.
Incluso por ser optimista, el primer gol del City es una cosa que no se ve en la Champions, conceder un gol como el de... O sea, que al City le costó también. Bueno, lo que pasa es que es el Etihad, son 40 partidos, me parece, sin perder, tienen aquello que me parece que el campo está inclinado a su favor, va a ser difícil. Yo le doy un 60-40 ahora al City por el factor campo, pero el Madrid tiene su chance.
Miguelito,
yo le doy un 60-40. Yo Marco, un poco quiero que vengamos un poco a la memoria, y quizás lo que me da el hilo de esperanza, ¿eh? Aquel famoso eliminatoria con el Bayern. O sea, yo creo que también va a depender mucho si el Madrid pues tiene la posibilidad de en una contra de adelantarse en el marcador. O sea, acordaros aquella eliminatoria con el Bayern, que es verdad que el Madrid gana 1-0 aquí en el Bernabéu, pero que fue un baño del Bayern. Y en la vuelta, lo que también parecía que iba a ser otro baño y que le iba a dar la vuelta a la eliminatoria el Bayern de Múnich, cambia totalmente porque el Madrid mete un primer gol. Ya es verdad que también Guardiola se vuelve un poco loco porque cambia a Kroos de posición, lo pone de líbero, creo recordar. Bueno, alguna cosa
mucho
rara
más
hizo.
Cándido que este City.
Sí, pero
a mí este City me parece que sabe competir. Y cuando digo competir, quiero decir que cuando no está esencialmente bien, es perro. No pierde el partido.
Y Miguelito, muy buenas.
Y tampoco pierde el Madrid, Paco.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué novedades hay en el Madrid? ¿Qué noticias hay?
Bueno, datos que alimentan el pesimismo de Paco. El Madrid no ha ganado nunca en el Etihad. 5 visitas, las 2 primeras veces empató y en las 3 últimas...
Tiene que haber una primera vez, Miguelito, ya está.
Y yo firmo el empate. Últimas han encajado 4 goles en cada una. Así que, bueno, el Madrid que también llega en un buen momento, 15 partidos sin perder, yo creo que el equipo está claro después de que ayer Militao tan solo tuviera 3-4 minutos de forma testimonial. Al final Nacho va a jugar con Rüdiger en el eje de la defensa y se permitió 5 rotaciones a Ancelotti.
Perdona, que Militao no esté entrando, ¿quiere decir que no está bien del todo? O sea, que no...
No. Bueno, obviamente no está rodado.
Está peor de lo que pensaba Ancelotti que iba a estar, yo creo, ¿no?
Sí, sí, sí. La idea, como te conté, era que jugara. De hecho, el viernes incluso...
Él mismo lo dijo, sí, sí.
Hubo un ensayo en Valdebebas a puerta cerrada en el que estaba Militao en el 11 titular, pero al final salió Nacho. Quizás, bueno, pues... desconozco todavía si ha sido Ancelotti, si ha sido el futbolista, pero evidentemente ayer no jugó. Yo creo que todo está claro ahora, que va a jugar Nacho al lado de Rüdiger y el resto del equipo está claro. Como digo, ayer pues pudieron descansar jugadores claves como Carvajal, Kroos, Camavinga, Rodrigo y Vinicius, que no entraron en el once inicial. Y bueno, pues mañana último entrenamiento en Madrid, viaje el martes a Manchester, entrenamiento en el escenario del encuentro y a ver qué pasa el miércoles. Una semana clave porque luego también, evidentemente, hay clásico. Aunque en el vestuario quedan 7 jornadas después de la victoria de ayer en Mallorca, pues sí, quien sí. más y quien menos empieza a echar cuentas de cuándo se puede entonar el alirón.
Algo ha visto Ancelotti que no había visto en la previa del partido, porque en la previa del partido, en la entrevista que tuvimos con él, vamos, a mí me dio a entender que iba a tirar de Militao para el partido del Etihad.
Y parecía tener mucha
además, dijo, está muy bien, Militao está muy bien, solo le falta ritmo de juego. Entonces, algo ha debido ver para cambiar de opinión.
Casi no tiene nada, ritmo de juego. Claro, casi nada. O sea,
no, pero vamos a ver. A ver, una cosa. No tiene ritmo de juego ni se lo está pudiendo dar. Es decir, no, o sea, claro, porque no. Si no hubiera jugado más minutos en Mallorca.
Pero vamos, siete meses son pocos, ¿eh? Siete meses.
Tuvimos este debate hablando de Courtois. Sí. Creo que hay una cuestión de sentido común.
Claro.
De sentido común quiere decir que si tú aguantas un mes más y te vas a 8 meses y medio, 9 meses, la rodilla tiene muchísimas más posibilidades de no tener ningún problema. Sí. Y que además, teniendo en cuenta la exigencia del partido, que el redebut de Militao sea frente al City, más allá de que hubiera jugado un partido o dos de liga, pero enseguida al City...
Sí, era muy pronto, era pues muy pronto.
Es el sentido Santi, común es el que ha hecho el que yo creo que se ha cargado Militao, pienso yo.
Hablabas de Courtois, déjame contarte una. Sí. Cuando yo decía, cuando el Madrid jugó en Pamplona, la cabeza de Ancelotti era que jugara Courtois la eliminatoria. Luego se lesionó, evidentemente. Pues el día que se lesionó estaba hablando... Ancelotti con Javi Martínez en Valdebebas, el campeón del mundo, los jugadores del Athletic y del Bayern, que ese día estaba de visita en Valdebebas. Y le dijo Ancelotti a Javi Martínez, el domingo juega Courtois contra tu ex equipo, contra el Athletic de Bilbao. 3 minutos después se lesionó.
Pero escucha, Ancelotti, es verdad que con toda la experiencia que tiene ha hecho burradas de estas. Ayer recordaba, o antes de ayer recordó de Luna, metió a Kedira sin haber jugado nada.
Sí, después la de final
en la final de Bilbao lo tuvo que cambiar al descanso, evidentemente. Sí. Lo tuvo que cambiar al descanso y empezó a jugar mucho mejor el Madrid. Yo creo que ayer pusiera a Nacho es que es casi normal. O sea,
es
Nacho
sentido común.
Viene de no jugar y te vas a jugar la vida con él y Rüdiger, pues ponle ya con Rüdiger por lo menos, claro, un partido a 4 días.
Sí, sí.
Pero casi todo lo que decís se puede interpretar de la misma manera desde Manchester, ¿eh? O sea, hay jugadores que se está esperando que a lo mejor jueguen que están faltos de ritmo.
No, perdona, pero no son 8 meses de baja, hombre.
No es lo mismo,
lo de Walker, por ejemplo.
¿Walker o lo de Ederson?
Ha dicho
Ederson juega, ¿eh?
¿Y qué?
Pero Ederson que ha estado de baja 2 meses.
Está 8 meses de baja, ni ha tenido una lesión.
No. Pero Ederson que ha estado 2 meses de baja.
¿Cómo que 2 meses? Que Ederson jugó hace un mes con el Liverpool, 3 semanas.
Te digo, un mes, 3 semanas, eso que baja es.
Que no ha acabado, que ese Camavinga también metió un gol desde fuera del área pegando desde lejos, que De Bruyne y Haaland, De Bruyne no jugó y Haaland tampoco vio su mejor versión, como lo de Bellingham y Vinicius, que quiero decir que ellos también pueden sacar las mismas conclusiones.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Sí, sí. Hasta luego.
Fouto tenía información relevante. Me gusta eso porque es como la CNMV, cuando dice que tiene información relevante sobre... No, cuando una empresa aporta información relevante a la CNMV.
La noticia está embargada hasta la 1:22.
Efectivamente.
No, simplemente, Juanma, era por lo que había dicho Dani Parejo, que les habían dado una charla en los árbitros esta semana en la que le habían explicado que la mano que han pitado hoy era penalti. Y es que estas charlas se dan antes de empezar la temporada. ¿Qué pasa? Que hay algunos clubes, bueno, estas son voluntarias, si algún club no quiere darla, esto es un servicio que te ofrece el CTA, si algún club no la quiere, pues la desecha, y hay algunos que no encajan fechas. Entonces, ¿qué pasa? Esto me entra hoy, ¿eh? Que si un club se quiere preinscribir en competición europea la próxima temporada, tiene que recibir esa charla. Y el Villarreal no la había recibido. Con lo cual, esta semana, justo, ha ido un árbitro, en este caso Ábalos Barrera, árbitro catalán de segunda división, al vestuario del Villarreal, y ha dado la charla a los jugadores del Villarreal. Así que Dani Parejo y los jugadores del Villarreal tenían calentita esa charla, que es un dossier que es el mismo que dan todos los árbitros. A la Atleti se la dieron antes de empezar la temporada y es el mismo que dan a periodistas, narradores y todo el mundo.
Oye, Foto, te juro que no me voy a enfadar con lo que diga, pero...
Oye, una cosa.
Estás tosiendo todo el rato.
Sí, vamos a ver. Estamos trabajando, y es una cosa que le digo a los oyentes, en el tema de las toses en este programa. Vamos a intentar que a medida que avancen los meses, sepamos no toser en el micrófono. O cerrar el micrófono cuando vamos a toser. O quitarnos el micrófono.
O te cierras el botón y ya está.
Claro, se da al botón y se cierra el
micrófono. Mira, por ejemplo, yo si quiero toser ahora o así.
Vale, yo no quiero toser.
¿Ha tosido?
Quiero preguntar.
Vale, venga.
Foto, ¿es penalti para el CTA?
Bueno, pues
es Yuri, la mano de Yuri.
Es tan fácil, Paco, como irte a la rueda de prensa que está publicada en el canal oficial del CTA, irte al ejemplo de cuando una mano te da primero en una parte del cuerpo y si la tienes antinatural y te dan el brazo, pitan penalti,
no,
y está aplicada.
Es que, o sea, ¿y qué hace con la mano Yuri?
Es que lo antinatural sería ir de otra forma. Claro. Es que,
o sea,
que
el reglamento... Eso es penalti para el CTA. Eso sí, es penalti para el CTA.
Sí, sí.
Realmente
hay, o sea, todo, perdona, perdón. Para el reglamento esa mano es antinatural.
Para el reglamento sí. Otra cosa es que el reglamento no lo guste.
Pues que la cambien.
Hay que echar a
Pero
todos.
¿Por qué? Pero escucha una cosa, ¿cómo, entonces el que hizo el reglamento, ¿cómo se va Yuri a por esa pelota? ¿Cómo se tira Yuri a por esa pelota?
Pues
¿qué
eso, hace con los brazos? Pues eso, llama mañana a International Board, ahora te doy el teléfono, más 004, es un teléfono largo, soy Juanma Castaño, el partidazo de COPE, no entiendo por qué esa mano es tal, y entonces que te lo explique.
Pero
claro, es que yo quiero que te diga.
Tú no estás de acuerdo con eso.
Yo entiendo lo que estás diciendo, Juanma, y yo Gracias. Entiendo que es un jugador... Cuando va al suelo, tiene que ir con el brazo así. Si yo eso lo entiendo. No, pero los árbitros tienen que aplicar el reglamento que
sí,
les
pero
dan.
Foto, mira, escucha, pero Foto, mira, si el balón le da en la mano yendo hacia la portería, aunque sea rebote, accidental, mala suerte, puedo entender. Va hacia la portería. No, que iba lento, que la iba a sacar a alguien. Bueno, pero iba hacia la portería. Este balón se va fuera, se va hacia un lateral del área, y él, por supuesto sin querer, pone el balón en zona de remate para que tire parejo. O sea, le da más peligro a la jugada de la que ha quitado. Le da más peligro.
Sí, sí,
o sea,
que,
es una
Paco,
locura.
Estoy entendiendo la aplicación que estás dando. Pero que los árbitros tienen que aplicar el reglamento. No aplicar el... Porque si cada uno hace lo que le da la gana, al final luego decir, no es que cada uno aplica
ahora,
su propio reglamento.
Se, como bien dijo ayer Mateo, pero, se interpreta.
Sí.
Sí, claro,
pero
se
dice mucho que no hay otra posibilidad de la que otra manera en la que los jugadores se tiren al suelo para tapar un centro, y no es así, ¿eh?
No, en ese caso sí, tú has visto la jugada.
Sí, pero mira, estamos viendo el mismo partido, ahora mismo el mismo partido, hay una que acabamos de ver de Baena, exactamente igual, que va con los brazos atrás.
No, no, que a mí no me hable de otra jugada. Esa es imposible, que tapone el tiro... No si no, se va con todo. Hay otras que sí, que estás más cerca y puedes ir con la mano atrás. Claro. Pero
poder hacer se puede hacer.
Además, lo
no,
tapona
no,
le
no.
da. O sin
que te está diciendo, Paco, que esa, en ese caso concreto, Yuri iba con todo. Claro. Para tirarse con todo necesitas
si no, no llegas.
Hacer un impulso con el cuerpo.
Claro, y equilibrarte. Esto, claro. Bueno, de hecho consigue su objetivo.
Le pega primero en el muslo también, ¿no?
Sí, sí,
claro,
sí.
Si es que
es el objetivo,
es que
ese detalle de que bloquea el tiro con el muslo y luego le pega en la mano, lo hemos omitido, que para mí es un detalle muy importante.
Claro, claro.
Porque no es un tipo que va abierto a un bloqueo y eso, le pega la pelota en la mano directamente.
A ver, antes de las preguntas, dos informaciones relevantes, me encanta eso, ¿eh? Una de tenis y otra de golf. De tenis, Angelito García. Muy buenas, Ángel.
Hola, Juanma, buenas, ¿qué tal?
Pobre hombre, mucho ánimo, que viene de Burgos. ¿Cómo?
Bueno,
imagen lamentable la que hemos visto de Angelito en el partido.
La imagen de Ángel con el gorro de
parece el inspector Gadget.
Que de playa. Gadget, un gorro de playa de los años 60.
Ponte tú a los 40. Perdona, es un gorro que no es de playa, que no es de los años 60 y que es con el que Carlos Alcaraz ganó Wimbledon. Por eso lo llevo, entre otras cosas. Vale. O sea que. Pero vamos, que
pues le quedaba mejor al Alcaraz que a ti, Angelito.
Porque no te queda igual, ¿eh? O sea, no es lo mismo.
Estoy de acuerdo, pero vosotros
le queda mejor a Carlitos.
Lecciones estéticas o lecciones de comodidad a 40 grados en una grada en Burgos.
Muy bien.
Ya.
Claro. Y. Vale. Mucho ánimo.
Pero no te han llamado para esto, ¿eh?
No, no te preocupes, mucho ánimo ninguno.
Te voy a enviar una gorra yo que tengo.
No, no, es que como cuando ganasteis en Gijón, ya pensasteis que subís, que ya estaba hecho.
Ah, lo dice el que no quería jugar la fase de ascenso y ahora está deseando jugarla, ¿o cómo es esto?
Por supuesto, ahora quiero jugarla.
Porque dijo que Mario González es el próximo jugador y desde entonces ha marcado en todas las jornadas.
No. Si sacas que yo dije eso, te invito a lo que quieras.
Dijiste que no se puede jugar una fase de ascenso con Mario González. Mario González.
Te lo voy a repetir.
Con los números que tenían Yuka y Mario González, no se puede subir a primera división. Con los que tienen ahora mismo, no se puede subir. Dos delanteros que te suban 6 goles, no puedes subir.
Sí, se apellida González. Omar, que no lo sabía, favor, si yo no conozco a todos los apellidos de mis jugadores.
Juanma,
¿cómo?
Que no gritéis mucho.
Se apellida González, que no sabías que se apellidaba González y yo conozco todos los apellidos de mi plantilla. Te pongo el
bueno, mira, Angelito, aquí. ¿Sabes lo que te digo? Que
Juanma, te pido por favor a estas horas que no grites mucho, que están los
de verdad.
Es que estamos volviendo a los antiguos términos.
Es que me gusta que
estemos más tranquilos, hablemos,
vale, no,
dialoguemos.
Es que me estaba mandando mensajes el día que el Racing ganó en el Molinón, cantando los goles y humillando al Sporting. Que es lo que,
lo
que yo revolver.
No, y humillándote a ti. Es lo peor.
Bueno, y a todo esto, Rafa Nadal da mañana rueda de prensa, ¿no?
Eso, vamos a lo importante. Habla mañana a las 2 de la tarde don Rafael Nadal Parera y las noticias van a ser buenas, las noticias van a ser positivas. Rafa Nadal ha estado entrenando toda la semana en Barcelona, las sensaciones han sido muy buenas. Ayer, por ejemplo, le metió un 6-1 a todo un Rublev, además sacando bien. Hoy ha entrenado con Musetti, mañana va a volver a entrenar. Y el martes a las 4 de la tarde va a estar debutando en el Conde de Goldó, volviendo a la competición. Después de aquel amago de regreso en Brisbane con aquellos 3 partidos, vuelve otra vez a la que es su superficie, a la tierra batida, y vuelve en su casa, en su club, en Barcelona. Esperemos que sea un regreso largo, que sea un regreso muy bueno y que luego incluya Madrid, Roma y, por supuesto y por encima de todo, Roland Garros.
Ojalá. Gracias, Ángel, amigo.
Un abrazo, Juanma. Cuídate mucho.
Gracias, compañero.
Pusa Sporting.
Eso es. Aupa Racing. O Parra sin fuente de cacho ahí a tope.
Cruzando los dedos los dos.
¿Qué empalagoso?
Cruzando los dedos.
¿Por qué?
Pues no creíais lo que estaba diciendo.
Ah, pensé que decías por la fase de ascenso, que nos podemos cruzar. Pues se pueden cruzar perfectamente.
Ay, quiera Dios.
Bueno, pues oye, por supuesto.
¿Cómo hemos quedado los dos partidos de este año?
Vale, pues, venga, pues a lo mejor ya ganaste los que tenéis que ganar. Y gana el Sporting los otros dos.
Ahí está. Mario González. Venga,
el pistolero.
Venga, Angelito, no anchoices.
Venga, 1:30. Ahora viene Kike Iglesias y las preguntas. Kike Iglesias, ¿cómo está Augusta, el Masters?
Acabado. Acaba, buenas noches, Ram, de ponerle la chaqueta verde a Scottie Scheffler, a número uno del mundo, que ha ganado con mucha autoridad, con menos 11, con 4 golpes de ventaja, sobre uno que lo va a ganar en el futuro, que es el sueco Aberg. Así que el año pasado fue Scheffler el que le puso la chaqueta a Ram y hoy le ha devuelto el favor, a ver si el año que viene se la vuelven a poner al de Barrica, que ha tenido su peor Masters, posición 45, empatado con Olazábal, pero justísimo vencedor, el número uno del mundo, sin discusión, el americano Scottie Scheffler, que ha ganado el Masters de Augusta con 4 golpes de ventaja.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Fuerte, chao.
Ahora las preguntas.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero esto de relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Paco González, de 0 a 10, ¿cuántas opciones tiene el Cádiz de salvarse?
Una.
Uy. Joseba, ¿la Real Sociedad adelantará al Athletic en la Liga?
9.
Espera, que se me ha olvidado. Es Bajnoski.
¿Bajnoski?
Sí, significa sí, Bajnoski. Claro. Bajnoski.
Vale. Gonzalo Miró, ¿qué prefieres? ¿Que el Atleti esté en semifinales o que el City elimine al Madrid? Otra.
Mira, ha aprendido el mensaje.
Sí, de verdad, por favor, macho. De verdad.
Maldito.
¿Qué he sido yo?
Pero Rico, tienes el botón ahí. Ciérrate el micro.
¿Pero qué botón? Si estoy mirando el botón. No tengo botón yo.
Pero levántate la bigotera.
Hazte como yo. Quítate los cascos.
Me ha surgido sin avisar.
Vale, venga.
¿Cuál es la pregunta? Si prefiero que el Atleti elimine al Dortmund, ¿no?
O que el City elimine al Madrid.
Porque el Atleti elimina al Dortmund.
Porque a veces habrá gente que te ha visto más feliz cuando pierde el Madrid que cuando gana el Atleti. Y por eso te
pregunto. Yo, por ejemplo, te he visto alguna vez.
Bueno, claro. Eso le pasa a Ciro y al resto que no saben mirar.
Y a muchos.
Lo dudo mucho.
Rico, ¿será hostil la vuelta de Luis Enrique a Barcelona?
Ay. No. ¿Por qué?
No, yo qué sé, es lo que preguntan, no tengo ni idea. Lama, ¿el miércoles será una de las grandes noches mágicas del Madrid en Europa?
Puede ser, yo creo que va a ser.
Cañete, ¿la Liga está sentenciada?
Sí, yo creo que sí.
Siro, ¿que el Madrid pase contra el City o ganar...? Siro, ¿qué prefieres, que el Madrid pase contra el City o ganarle el domingo al Barça?
Pues que... Es que el Madrid pase contra el City, claro. O sea, si hubiera sido otra pregunta, pues todavía...
Sí, lo tenías que haber dicho, que el Madrid pase contra el City y ganarle el domingo a la Barça.
No, y que fiche Xavi Alonso.
Roberto Palomar, ¿pondrías a Militao titular contra el City?
No.
Mónica Marchante, ¿el futuro de Luis Enrique pasa por ganarle al Barça?
No.
Fouto, ¿Pedro Rocha será presidente de la Federación mucho tiempo?
No.
Vale. Oye, compañeros, gracias. Tenemos una gran semana de radio por delante. Un abrazo a todos. Adiós.
Beso a todos.
Adiós. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana a las 11:30, el partidazo. Lo dicho, gran semana de radio por delante. Van a suceder muchas cosas y las vamos a contar. Ahora llega Arjona. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.